Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice Andrés Amorós que la memoria es un invento maravilloso. De lo que recuerda de sus lecturas y citas ha recogido en cuadernos lo esencial del amor, la libertad, la belleza, la risa. Y no pueden dejar de leer Las cosas de la vida, guía para perplejos. Un libro que explora las grandes cuestiones de la existencia a través de la experiencia propia y de la experiencia ajena. Querido Andrés Amorós, querido maestro, buenos días.
Querido don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues
estupendamente.
Rompiendo
claro.
Moldes.
Claro,
rompiendo
bueno, moldes. Porque aparte de su galanura y, en fin, bien conocida y de su juventud, pues al acabar el programa usted saldrá y se dará un paseíto por, lógicamente, por el Arenal. Y por allí podrá saludar
exacto.
a la pura y limpia, en
exacto,
fin,
exacto.
a lo mejor tomar alguna copita, a pesar de que no le guste, pero hará un esfuerzo, un sacrificio
oye,
por acompañar a algún amigo, ¿no?
Es de ceniza, miércoles de ceniza, que
sí,
es un día
sí,
muy
ya,
aquí.
Ya. Empieza la cuaresma, sabe que yo me es difícil olvidarlo, ya sabe por qué, ¿no?
Claro.
Porque la tengo en casa, así que...
¿Qué es un perplejo?
Bueno, vamos a ver, mira, por aquí hay, por un lado, hay un guiño irónico un poquito, pero con mucho respeto, a un gran escritor hispano-judío, cordobés, Maimónides, que escribió un libro, La guía para perplejos. Pero claro, es que me gustó esa palabra porque perplejos estamos todos, y estamos todos, bueno, en tres niveles. Primero, el ser humano ya es perplejo, te lanzan a esta vida y no sabes y no aprendes y no te cuentan las cosas fundamentales y todos nos equivocamos mil veces en lo fundamental de la vida. No te han enseñado pues cómo enamorarte, cómo casarte, cómo educar a los hijos, cómo soportar, en fin, el sufrimiento o el fracaso. Eso es del ser humano. Pero es que además, fíjate, en el momento actual, hoy decíais un poquito con tu sorna habitual, esperando que llegue Godzilla. ¿Cómo no vamos a estar perplejos en este mundo? En fin, con la pandemia, con la guerra, con todo. Y también, perdona, nuestro querido país, nuestra querida España, nos da motivos para la perplejidad, pero vamos, continuos, continuos. Esta mañana escuchaba yo a Luis del Val, bueno, hablando de esas matemáticas, pues, ¿cómo lo dice? Matemáticas socioafectivas. O sea, ¿cómo se puede llegar a tal nivel de pedantería y de tontería y de estupidez? Mira, eso hay, por desgracia, motivos continuos. Yo hace poco comentaba, no sé si te has enterado, que un partido político ha propuesto que en un barrio pues castizo de Madrid, en Embajadores, se rotulen todos los rótulos que haya, estén también en unas lenguas llamadas bengalí, que a mí me suena de los lanceros bengalíes.
Exacto,
y nada más,
sí, sí.
Y en otra llamada bofal, una lengua africana. Dicen, verdaderamente, es que estamos todos perplejos. Pero fíjate, encontré también una frase de San Pablo, que San Pablo era un personaje, un tipo listísimo, ¿eh? Aparte de ser santo y de la religión y todo eso, un tipo extraordinario. Y dice, sí, estamos perplejos, pero no desesperados. Claro, y yo creo que eso es una buena lección, porque sin esperanza pues no hay nada. Es que ni un pueblo, ni una nación, ni una persona sin esperanza puede hacer nada útil. Y lo que buscamos en la literatura también pues es eso, porque tú crees que la gente elige un libro, no sé, voy a recrearme en la belleza de la estética, del estilo, pues no. Lo que buscamos normalmente es entretenernos, pasar el rato, pero también que nos ayuden a entender lo que nos pasa.
¿Tú has aprendido más del ser humano leyendo a Shakespeare o a Freud?
Hombre, claro, a Shakespeare, pero vamos, a gran distancia, yo y tú y cualquier persona. Si es que Freud se pone muy serio, bueno, y está muy bien, pero es que lees a Shakespeare o ves una película, fíjate, hace nada, la de Cohen que ha hecho, y dices, bueno, es que esto soy yo mismo, es el mundo actual. Es lo mismo, y lees a Cervantes y es absolutamente actual. Fíjate, yo me opongo mucho a esa, una tontería, ¿Qué es eso? Se dice, es que ya la tecnología lo cambia todo. Pues no, usted perdone, no lo cambia todo. Lo esencial no cambia. El hombre nuevo, eso es un camelo. Mira, en definitiva, ¿te acuerdas lo que dice el arcipreste de Ita? Por dos cosas el hombre trabaja. La primera, por haber mantenencia. Segunda cosa era, por haber juntamiento con fembra placentera. Bueno, perdón por la pedantería. Bueno, pues hay la comida y hay el erotismo y además existen por todas partes, imagínate, el PP. Celos, envidias, odios, ambiciones. Y lo que es evidente es que el ser humano, como decía Pascal, podemos ser casi como un ángel, pero podemos ser como un demonio. Y cualquiera de nosotros se mueve en eso. Y los grandes escritores, no es solo porque escriban bien, porque hagan una frase bonita, no, sino porque nos enseñan a entender un poco lo que nos pasa, que es lo que nos importa. Yo pensé también, con motivo de la pandemia, un poco, todos paramos, oye, la inseguridad que se crea en cualquier persona, pero hay las grandes preguntas que todos nos hacemos, y sería tonto prescindir de la gente sabia y lista que ha habido en el mundo, que se lo ha planteado antes que nosotros, y por eso el libro está lleno de citas, pues de Shakespeare y de Cervantes y de Montaigne y de Oscar Wilde y también de canciones, claro. Antes claro. Hablabas de la memoria, el recuerdo. No sé si te acuerdas esa canción preciosa, Memory, del musical Cats.
¿Cómo hacía?
Bueno, bueno, sabéis que solo el grupo Risa se mete conmigo, ya lo sé. A pesar de no ser yo José María García, los admiro y los quiero mucho, pero sabes que es una vieja gata que está allí abandonada en la calle y con un viejo abrigo de pieles, y se acuerda de cuando era joven y todos la pretendían y todos la hacían, y ha llegado el paso del tiempo, y eso, yo soy muy viejo, pero bueno, a todos nos toca, y menos mal que nos toca, porque quiere decir que no nos hemos muerto. Entonces, el tiempo, la esperanza, el recuerdo, la memoria, la compañía, que puede ser la amistad, puede ser el amor, y no estamos solos, no somos islas. Por eso, fíjate, el libro está lleno de citas. Decía Quevedo que vivo en conversación con los difuntos. Claro, es que la literatura tiene una ventaja enorme, que yo hablo con mucha gente, y tú, y dices, bueno, este es listo y me aporta algo, y este es tonto, y hay de todo. Pero claro, es que yo tengo a mi disposición a los más sabios de toda la humanidad para que me digan lo que ellos opinan. Sería de tonto prescindir de ellos. Entonces, y muchas citas, pero no eruditas, no por lucirse, ni por Wikipedia, de verdad, ¿no? Sino porque lees y apuntas. Yo no sé si tú lo has hecho alguna vez. Yo lo hacía en mis cuadernitos, claro. Apuntar una frase que te gusta.
Sí, subrayar un libro.
Sí, y luego también, fíjate, una cosa que me dicen, hasta mi mujer me lo ha dicho, es que es un libro muy personal tuyo, a pesar de las citas, claro. Claro, es que nos definimos por lo que amamos.
Por ejemplo, aprender de las canciones de Edith Piaf. ¿Qué es lo que te llega a ti?
Bueno, vamos a ver, es que mira, yo lógicamente tengo una formación pues muy francesa, que en mis años es lo que pasaba. Me encanta la canción francesa y Edith Piaf y Brel y Brassens y todo esto. Ahora bien, hay una canción famosísima que es No, rien de rien, moi, je ne regrette rien. Bueno, pues eso es un error absoluto, en mi modesta opinión. No arrepentirse, llega alguien muy serio. Pues yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Enhorabuena, feliz de él.
Sí.
Yo me arrepiento, no sé tú, Carlos, yo me arrepiento de centenares de cosas que he hecho.
Yo
he
también,
hecho tantas tonterías en esta vida, me he equivocado tanto. ¿Y qué le voy a hacer? Con buena voluntad o mala, se hace lo que se puede, como le dijo Belmonte, ¿te acuerdas?, a Valle Inclán, cuando le dijo, solo le falta a usted morir en la plaza. Y Juan Belmonte le contestó, se hará lo que se pueda. Pues eso hemos ido haciendo todos, se hará lo que se pueda. Pero dices, ahora, con la experiencia de los años, algo has aprendido, si yo pudiera volver atrás, ¿lo haría mejor? Pues sí, a lo mejor no lo haría, pero yo me arrepiento de muchísimas cosas, y eso es perfectamente lógico y normal. Ir por la vida vanidoso, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que eso es una tontería, vamos, en fin.
¿Y ese eslogan de aprender inglés sin esfuerzo te molesta?
bueno, muchísimo, es que eso me da 100 patadas, perdona. Yo pongo el ejemplo, ¿qué ves eso? Aprender inglés sin esfuerzo. Pues mire usted, yo llevo toda la vida esforzándome por aprender inglés, ¿eh? Y yo sabía francés, inglés, y claro, mi inglés es zarrapastroso y asqueroso, porque no lo aprendí de niño, como mis hijos o mis nietos lo pueden aprender. Pero generalizo un poco, claro. Es que es un error absoluto decirle a la gente que las cosas se consiguen sin esfuerzo. Vamos a ver, vamos al caso de usted. Tú tienes una profesionalidad, eres muy listo, llevas años, tienes un equipo estupendo, pero para hacer un buen programa, ¿lo haces sin esfuerzo? En absoluto.
No, claro.
Ahí está todo el mundo trabajando como loco. Y si baja el nivel de trabajo y de esfuerzo, el nivel del programa bajará. Entonces es engañar a la gente, decir que se consiguen las cosas sin esfuerzo. Por eso yo, en fin, una cosa que me encocora mucho, fíjate qué palabra más bonita, es la nueva pedagogía. Eso de que no hay que aprender de memoria, no hay que esforzarse, todo ha de ser lúdico, todo ha de ser compartido. Pero ¿qué lúdico? Bueno, tú te diviertes, en fin, estudiando matemáticas, pues no. Y yo, si hubiera estudiado más matemáticas, pues mejor me hubiera ido. O sea, lo lamento, pues debería saber más, me gustaría saber más de muchas cosas, pero con esfuerzo. Y además todas las cosas de la vida importantes se consiguen con esfuerzo, pero no solo el saber. Mira, yo me acuerdo una vez, no sé si te lo he contado, una vez que hablé con don Jorge Guillén, que era un personaje educadísimo y extraordinario, enseguida me habló de su amigo Pedro Salinas, y me contó que en una época, digo, es que claro, Luis Cernuda dice, bueno, en una época vivíamos en la misma casa, y él, sin que creyera que lo sabíamos, por debajo de la puerta nos metía anónimos insultantes. Fíjate qué personaje complicado. Y yo decía, bueno, don Jorge, ¿qué hacían? Disimular. Pero no sabe el esfuerzo que nos costó seguir siendo amigos suyos. Pues claro. Oye, todos tenemos amigos y dices, bueno, este es un pelma, este me ha dado la lata, pero vale la pena y yo quiero y me esfuerzo. Y te esfuerzas por enamorarte y por mantener un amor y por mantener una pareja. Sin esfuerzo, bueno, se acabaría enseguida. Todo lo importante de esta vida exige esfuerzo. Es engañar a la gente absolutamente, creer que sin esfuerzo van a ser sabios y felices. Falso por completo.
Preguntas que hace Goyo González.
Usted nos invita a reflexionar sobre las grandes preguntas. Entre todas, escoja una para hoy que nos sirva de titular.
Bueno, yo creo que el final del libro es fundamental, el hablar de el amor a la vida, la aceptación de la vida. Mira, hay una frase al final, bueno, son casi tres frases o dos, una de Sinatra, otra de Shakespeare, otra de Catherine Masfield, que dicen just life. Eso es la vida y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y querer mejorarlo y querer cambiarlo y amarlo con todas sus cosas horribles que tiene. Pero si yo me acuerdo de un personaje, un andaluz listísimo, que la gente lo tiene olvidado injustamente, don Juan Valera, decía, recordando una escena de la Ilíada, que Aquiles baja al orco y dice, bueno, yo daría todo por estar vivo, aunque fuera como un perro sarnoso. Claro, hay que amar la vida. Sin amor a la vida, bueno, eso conduce al suicidio, a la inacción, y eso no puede ser. Just life, hay que amar la vida. Y además yo creo también que ahí, perdona, los del sur y los mediterráneos, pues nos hemos criado en esa cultura de, a pesar de todo, no ser un tonto, no decir que es el mejor de los mundos posibles, en absoluto, pero a pesar de todo, amar la vida.
Su libro es una lectura indicada para personas desconcertadas, que no saben lo que hacer, que no saben lo que pensar o lo que decir. ¿Un pueblo perplejo es un pueblo indefenso?
Bueno, yo es que creo que perplejos estamos todos. Claro, y es normal y hay que reconocerlo, salvo el pedante que está seguro de sí mismo y que llega el político que dice una tontería tan rotunda. Perdona, y al día siguiente dice la contraria. Dice, bueno, pues mira, mejor es que hubiera pensado un poquito estar perplejo. Hombre, estar indefenso, claro, pero lo fundamental dentro de lo que uno pueda es entender un poco lo que te pasa. Claro, porque lo fundamental no es saber, no sé, la teoría de la relatividad, saber la filosofía de Santo Tomás de Aquino, no, sino qué es lo que nos pasa, qué me está pasando a mí y le pasa en el fondo lo mismo, ¿verdad? A un barrendero, que a una figura de la radio como tú, que a un modesto profesor como yo, que tenemos pues nuestros deseos y nuestras limitaciones y nuestras angustias. Y bueno, ¿qué decía de esto? Pues a lo mejor me ilumina algo Pablo Neruda, o qué decía la Biblia, o qué decía Cervantes, que es un maestro. Es que los maestros están ahí, los maestros están vivos, los clásicos es eso, que están a mi lado. Fíjate, hay un versito de Unamuno también muy bonito. Cuando vibres todo entero, soy yo lector que en ti vibro. Subrayo el verbo, vibrar. No dice, cuando me estudies porque te han obligado, no porque tienes que pasar un examen, no porque no sabías qué hacer, no porque lo tenías en casa. Cuando vibres, lo esencial de la literatura, de la gran literatura, es que nos haga vibrar. Y efectivamente, pues yo modestamente digo, hombre, pues Cervantes es mi amigo, claro. Y Shakespeare también, pobre de mí, modestísimo amigo, pero lo he leído y comparto cosas con él. Y Montaigne, claro que nos enseña con una sabiduría enorme y dice cosas de una sensatez. Dice, todos nos sentamos sobre el culo. Claro, pues es verdad, hay una igualdad básica del ser humano. Pero luego dentro de eso, tampoco se puede decir, todos somos iguales, en absoluto. Hay gente con más talento, hay gente con menos, hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos. También otra frase que a mí me gusta mucho, incluyo en el libro, que me la dijo Marcial Lalanda. Tú sabes que yo tuve la suerte de ser amigo de Marcial, que era un tipo listísimo, listísimo. No había estudiado nada. A los 8 o 10 años estaba ya toreando. O sea, no había estudiado nada. Pero era listo y me decía, Andrés, hay que ser orejero. Marcial, ¿y qué era eso? Yo iba a las reuniones de los mayores, hablaba de toros, claro, pero... Y ponía la oreja, callarse y escuchar, claro. Y hay otra frase que, bueno, a mí me gusta mucho recordarla, que escuchó don Francisco Giner de los Ríos a un campesino castellano. Entre todos lo sabemos todo, claro. Y yo a lo mejor sé un poco más pues de literatura española porque es mi profesión, pero sé menos de otras cosas que otro ser humano me puede enseñar a mí. Entonces hay que tener la humildad de escuchar a los demás.
Me llevaría horas escuchando a Andrés Amoroso. Las cosas de la vida. Guía para perplejos. Ven más veces, Andrés, cuando tú quieras.
Muchas gracias. Estuve la semana pasada en Sevilla y estaba desierta, ¿verdad? Es que no había nadie, era una pena. Vamos, no había ni bares, ni terrazas, ni gente sentada, nada. Un verdadero desierto. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, aquí te esperamos.
Que lo pase usted muy bien. Un abrazo
muy fuerte, maestro.